esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar, mi corazón se abrió de par en par.
Qué lindo Top Talk con la enorme Susana Rinaldi. Nuestro balance de Chico Navarro, Malena antes de Lucho de Mare y Homero Manzi, y cantando de Mercedes Simone. Vamos a estar siempre a las 6:30 con una tricota, tres canciones de la genial Susana Rinaldi, también su voz, que aparecerá por ahí. Mira, con estos tiempos que van pasando, toda la gente saca fotos. En realidad no es que sacan fotos, logran imprimir una imagen sobre no sé qué plataforma, porque ya no es papel, no, o sea. Y hay fotógrafos, y hay fotógrafos. Algunos son fotógrafos y otros son artistas. Y es el que vamos a saludar ahora, que es el enorme Marcos Zimmermann. Gracias por atendernos en este sábado a la tarde. Aquí lo saludamos Alberto Ronzón y Chela Ayala. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Cómo les va? Muchas gracias.
No, faltaba más. Bueno, ¿cómo va este verano? ¿Cómo la va llevando? Hemos visto algún artículo que ha escrito, alguna cosita con un poquito de bronca, por así decirlo, ¿no?
Bueno, yo estoy escribiendo en Cuenta la Luna.
Sí.
Saltuariamente, escribí antes en Radar, de Página 12, ahora estoy escribiendo en el Cuete. Y sí, bueno, siempre atento a la realidad nacional, ¿no? Estando en la Argentina o no, como estuve en la última nota que publiqué, que hablaba un poco de los argentinos en el exterior, ¿no? De alguna manera. Y algunos papelones que nos hacen pasar.
Sí. Era bastante filosa, pero también ahí hacía un recorrido que no era un recorrido del escritor puntilloso con los lugares, sino había una visión, me parece, más panorámica. Ahí me parece que destila el fotógrafo en cada descripción de los lugares.
Bueno, digamos, cuando uno... Yo he tomado un poco la literatura, que es un poco mi segunda arma, digamos, mi segunda tendencia. La primera es la fotografía, ¿no? Soy fotógrafo, básicamente, pero siempre escribí, me gustó escribir, y bueno, a veces la fotografía no alcanza para decir algunas cosas, y es interesante, digamos, explorar ese otro lenguaje, que tiene una diferencia muy grande con la fotografía, porque la fotografía se resuelve siempre en un solo instante, y en cambio la literatura, tanto así como las notas periodísticas, como digamos, cuentos o ensayos o cualquier novela que he escrito, tienen el tiempo, digamos, para irse macerando y para irse puliendo, ¿no?
Marcos, llevas publicados casi 20 libros, tengo entendido. ¿Todos son de fotografía o hay una mezcla de fotografía con literatura? Yo los que pude ver hasta ahora, de los que encontré, eran mucha fotografía, pero vos escribís ficción.
Sí, yo soy fotógrafo desde muy chico. Publiqué hasta el día de hoy, digamos, el último libro, que es Argentinos, es el libro número 17 mío, y dentro de esos libros he publicado un libro de cuentos que se llama Historia de Fotógrafos, y tengo 4 novelas inéditas que, como dice un amigo mío que las leyó, tengo un cierto nombre como fotógrafo para arruinarlo como escritor.
No, menos mal que es un amigo.
Pero son los mejores amigos.
Bueno, son las cosas que dicen los amigos. Realmente, el enemigo no te lo dice. Deja que publique.
Publicaba, qué buena edición.
Marcos, a mí me llama la atención cuando encuentro un libro tuyo, que son casi obras de arte en sí mismo, para tenerlos ahí cuando uno está con ganas de no leer, sino de leer mediante las imágenes. Vos has recorrido mucho el territorio argentino para producirlos, ¿no es cierto? Tengo entendido que miles de kilómetros. ¿Qué encontraste tratando de bucear? ¿Llegaste a encontrar alguna especie de promedio del ser argentino? A ver, no sé si se entiende.
Mira, yo no creo que haya un promedio. A ver, todo mi trabajo desde hace muchos años, ya casi 30, está dirigido a bucear en la identidad argentina, ¿no? Bien. Justamente. Primero a partir de los paisajes, es decir, yo hice muchos libros de paisajes, de Patagonia, Río de la Plata, Norte Argentino, y varios libros más que hice, todos buceando en esa Argentina intermedia, digamos, que no está en los lugares turísticos o que no está en los lugares, en las grandes ciudades, sino que está en esos sitios intermedios donde a veces el ser nacional aparece de una manera más limpia y más directa, ¿no? Yo no creo que la Argentina tenga un solo, a este punto, digamos, después de haberla recorrido varias veces y conocerla bastante, desde el Pico Mayo hasta la Antártida, no creo que la Argentina pueda ser definida con una sola frase, ¿no? A mí me parece que la Argentina es un montón de países pequeños que muchas veces no se tocan, uh-huh. Están cubiertos, digamos, por la bandera nacional y por el sentido de patria, sí, pero, digamos, las necesidades y las urgencias y los sueños, digamos, de muchos argentinos y de muchos sitios de la Argentina son muy diferentes en un lugar que en otro, ¿no? Yo creo que somos todavía algo así como un país en busca de un país, ¿no? Es decir, es por algo que no terminamos de entender nosotros mismos. Y si tuviera que definirnos a los argentinos, digamos, con una única frase o con una única palabra, diría que la cosa más, digamos, que sobresale más y que está más a flor de piel en todos los sitios es la fraternidad entre argentinos, ¿no? Me parece que, digamos, esa es una condición, digamos, que se repite en todas partes. Ahora, claro, depende mucho de los lugares y de las clases sociales también, ¿no? Porque, digamos, hay una clase que no se siente del todo argentina, que siente que la Argentina de alguna manera es una carga, que mira hacia el exterior, y que ha sido una clase que ha hecho mucho mal en la Argentina, ¿no? Después está la clase, diría, la clase media, que a veces, digamos, con ciertas urgencias, digamos, ha olvidado completamente el sentido de la palabra patria. Y por el otro lado está el pueblo, ¿no? Que ahí yo creo que es donde está, donde se resume de alguna manera el sentido más profundo y quizás, digamos, se respira una Argentina natural, digamos, ¿no? Más que en otra parte, del espectro de lo nacional, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero yo creo que es difícil definirnos de una sola manera. La Argentina es un país enorme que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados de territorio físico y otros 2.700.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, ¿no? O sea, y tenemos, digamos, muchas idiosincrasias diferentes, culturas que se cruzan y que han venido y provenido de diferentes lugares, ¿no? La historia lo comprueba todo esto.
Hiciste y tuviste muestras ahí en muchísimos países, sea americanos como europeos. Cuando haces una selección de esa obra que estás presentando, ¿para todos esos países es la misma exposición o buscás, dirigís a cada uno de los lugares de acuerdo a quienes van a ser los espectadores, aquellos que vayan a mirar las fotografías, vas curando distinto tipo de fotografías?
No, digamos, yo he hecho unas 40, 50 muestras y todas las muestras han sido diferentes, ¿no? En general, las muestras han reflejado el último trabajo que yo estaba haciendo y que se ha, digamos, plasmado en un libro muchas veces, otras veces no, pero en general sí. Y las muestras en el exterior específicamente, en general las consensúa, ¿no? con quienes están queriendo poner afuera. Este año, por ejemplo, tenemos una muestra en Alemania y hay una selección, digamos, hecha por la galería alemana, así como hice tres muestras en Japón diferentes, una sobre el norte argentino, otra sobre los paisajes de Patagonia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo dejo que las muestras fluyan y después que la gente se acerque y elija, ¿no? De alguna manera, ¿no? digamos, siempre estoy con algún proyecto, y siempre estoy terminando algún proyecto, o tengo algún proyecto terminado, y en general es...
Hola.
Que se llevó los negocios americanos aquí, o varias muestras sobre Patagonia, el Río de la Plata que hice en Argentina, o muestras que he hecho en Japón, en Estados Unidos, ¿no? o en otros países de Europa, ¿no? Pero la selección es una cosa doble. Acabo de hacer una muestra en Uruguay, con una selección muy muy pequeña, 10 fotos, digamos, antológicas mías, digamos así. Y fue una selección hecha entre el artista y yo, ¿no? Los dos.
Marcos, tu trayectoria es larga, vamos a admitirlo.
Soy grande ya. No hay más remedio que ser larga.
Estás en esa etapa que uno dice, es un maestro. Cuando se te acercan aquellos chicos que quieren ir por la fotografía, ¿cuál es tu primera, digamos, enseñanza hacia ellos?
Bueno, yo creo que, digamos, la fotografía ha tomado en los últimos años un rol excepcional, ¿no? Porque, de alguna manera, digamos, más allá de estar en los bolsillos de todo el mundo, cosa que no existía hasta hace unos 20 años, es decir, en los celulares de todo el mundo, más allá de eso, hay una generación de fotógrafos jóvenes y una generación joven de no fotógrafos, que han tomado la fotografía como la herramienta principal de expresión, ¿no? O sea, hay muchos artistas plásticos que usan la fotografía como medio de expresión. Y en esa mezcla, digamos, hay de todo, ¿no? Y hay también mucha confusión. Y mucha confusión creada a partir también de un personaje nuevo que hace irrupción, digamos, en el mercado de la fotografía, en la fotografía en general, en el arte en general, que es el curador, ¿no? Uh-huh. Hasta hace no muchos años no existían los curadores, había una, como te digo, una selección de parte del artista, intervenía un galerista, si se ponían las fotos, o por ahí había alguna otra opinión, digamos, de alguien en general. Hoy el curador tiene casi más importancia que el artista. Hay muchas muestras que se hacen en donde el nombrado en primer lugar es el curador y después los artistas, ¿no? A mí me parece un contrasentido completo. Creo que el curador es un invento maléfico, digamos, que ha hecho el mercado. Un poco, digamos, y seguramente, digamos, porque ha habido una serie de coleccionistas que se han dedicado a coleccionar fotografía, porque tiene niveles, digamos, de precios más bajos que el arte, el gran arte, digamos, la pintura en general, etcétera. Y han aparecido estos personajes que, de alguna manera, les soplan al oído a los coleccionistas, que en general son financistas o algo así, que tiene que comprar, ¿no? Entonces han tomado un rol que me parece desmesurado, eso es lo que creo. A mí me parece que, digamos, si uno no sabe qué quiere exponer, es muy difícil que un curador te lo explique, ¿no? Si vos como artista no sabés qué querés decir, es inútil que recurras a un curador, porque el curador no lo va a decir. Y dentro de todo eso, volviendo, digamos, al tema de la juventud, creo que hay muchísimas muestras en lugares privados en donde la curación ha tomado un cariz tal que cada vez quieren ser más extraños o más inexplicables, porque, digamos, si la obra en sí misma se explica, no es necesario el curador, ¿no? El curador es necesario cuando la obra no se explica. Entonces, yo creo que ahí han hecho un muy mal trabajo muchos curadores, sobre todo muchos curadores que han venido de las artes plásticas y que no saben de fotografía y no saben de lo más profundo de la fotografía, ¿no? De los lineamientos generales de la fotografía, de la historia de la fotografía. No así algunos curadores fotográficos que sí conocen el tema, pero a mí me parece que todo esto ha creado una confusión entre la gente joven, ¿no? Y pareciera que cuanto más extraña es la fotografía que realizás y cuanto más armada, cuanto más conceptual, cuanto más, entre comillas, contemporánea, va a tener más éxito, ¿no? Y yo creo que la fotografía tiene como primera condición su característica documental, ¿no? Me parece que la fotografía nació para documentar y me parece que cuando ese documento es podido llevar a un límite de arte interesantes y profundos, me parece que ahí es donde la fotografía tiene su mayor valor, ¿no? Y entonces me parece que la gente joven muchas veces yo la veo un poco confundida, ¿no? Y en algunos talleres que yo hago, por ejemplo, tirar una foto, no sé, de un zapallito sobre la mesa y te dicen que es la inmortalidad del cangrejo. Entonces yo trato de explicarles que eso es un zapallito, ¿no?
Claro.
Bueno, quedó clara la enseñanza.
No sé si soy claro.
¿Cómo es? Porque también cuando llevas tus paisajes argentinos, por ejemplo, imagino alguna muestra en Japón, un lugar tan distante, que los tipos deben ser muy curiosos de conocer esa geografía argentina. ¿Cuál es el primer encuentro que ahí tuviste? ¿Qué recuerdo tenés de aquella primera vez en Japón? Que debió haber sido muy emocionante.
Sí, la verdad que, bueno, dos de las muestras que hice en Japón, estuve en Japón, la tercera no. Y en ambas muestras la experiencia fue muy interesante porque en primer lugar porque son un poco nuestras antípodas y entonces siempre digamos se establece una curiosidad muy grande por el país que está del otro lado del mundo. En segundo lugar porque los japoneses tienen una gran afición por el tango, entonces tienen alguna relación con la Argentina más especial que lo que tienen con Noruega, por ejemplo, ¿no? O con Chile, qué sé yo, para hablar de otro país que está bastante a las antípodas de Japón, si se quiere. Y bueno, el Japón es un país muy especial, ¿no? Muy especial. Tuve la suerte, digamos, de ser llevado de la mano de una japonesa que está en la embajada argentina, que se llama Miko Kashikura, que fue mi guía, y conocí muchos artistas japoneses, muchos fotógrafos, establecí alguna amistad con algunos de ellos, como Eiko Hosoe, por ejemplo, que es un gran fotógrafo japonés, ¿no?
Sí.
Y bueno.
¿Te gustó, la pasaste sí, bien y también uno aprende, ¿no?
Más allá de eso, digamos, el ceremonial japonés, claro, es bastante interesante, ¿no? Pero una de las cosas más agradables es la perfección, ¿no? Es decir, las muestras son perfectas, el montaje de las muestras es perfecto, todo lo que rodea, digamos, a lo que es un artista es muy respetado, ¿no? Cosa que a veces en nuestros países nos cuesta hacernos espacio y hacernos respetar, digamos, en la misma medida, ¿no?
Marco, seguiríamos horas charlando, pero se nos va a venir el informativo. A mí me queda una sola, última. ¿Rollo o digital?
yo tengo un archivo, te contesto con esto, tengo un archivo de más o menos 110.000 negativos en mi historia, digamos, de fotógrafo. Y para este último libro, Argentinos, que editó Ediciones La Rivière, hice 100.000 tomas, nada más, en digital. Ahí un poco quizás esté la respuesta, ¿no? Si el digital te permite una cantidad de material que sería imposible hacer en analógico, yo creo que llegó el momento del digital, la fotografía tiene una reproductibilidad mucho mayor así, y hoy los sistemas y los papeles, digamos, digitales han subido de calidad de una manera extraordinaria, y se pueden hacer copias excelentes, ¿no? Así que yo creo que es el momento del digital, digamos, más allá de que hay ciertos coleccionistas que